Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, a mundo, el planeta, porque ahora con ese apellidito está medio metido en lío, así que yo no quiero nada que puedan considerar que lo estoy saludando, especialmente porque Porky va y le da un ataque allá en la mesa y nos bota la botellita de Juanito el Caminante. Pero es al mundo a quien estoy saludando. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, www.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza. Seijo le dice al que piensa,
gracias, señor director. Señores, esto es, bueno, este es pan nuestro de cada día. Luma interrumpió por casualidad, ¿no? Entonces, no vayan a pensar que es que Luma tiene apagones selectivos, ni cambio de No. Fíjense que Puerto Rico está 200% mejor que como estaba durante la época de Autoridad de Energía Eléctrica. Eso dicen los señores de Luma, y obviamente yo no digo lo que yo digo fuera del aire ahora respecto a eso, pero imagínenselo ustedes. Bueno, como no sabemos en qué lugar nos quedamos sin luz, allá en la estación, en nuestra estación originaria en Trujillo Alto, quiero ser enfático que todo el material con el que nosotros discutimos y hablamos con ustedes, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Si estamos analizando y discutiendo lo escrito por alguien, todo lo expresado en ella, los derechos de autor y la propiedad intelectual se le respeta y le pertenece, y es de la total responsabilidad de sus autores. Los análisis, los comentarios, esos son nuestros. Les recuerdo que están escuchando puntodevistapr.com y lo consiguen a través de www.puntodevistapr.com, redes sociales. Bueno, señores, hoy es el día primero del mes de agosto. Hoy nos vamos rapidito antes de seguir, porque hoy vamos a abrir una escuelita para que ustedes puedan entender cuáles son los disparates que están pasando en Puerto Rico. Pero antes de entrar en esa materia, yo quiero compartir con ustedes los movimientos telúricos reportados hoy hasta esta hora, que como ustedes saben son una muy gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín, que regentea ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres. Y sus hijos, claro está, Javier y Armanditín, todos farmacéuticos profesionales. Nuestra fuente original, obviamente, el U.S. Geological Survey, en la NOAA, es muy importante la red sísmica de Puerto Rico y nuestro propio sistema de información meteorológica y del tiempo y de los movimientos telúricos internos. En términos de movimientos telúricos más recientes, para hoy, se han reportado 5 durante el día de hoy. El más reciente, voy a ir al primero de todos ellos para que irlos en orden. El primero fue de 3.3 a 47 kilómetros al norte de Aguadilla, a unos 6.2 kilómetros. Ese después le siguió uno de 2.6 a 3 kilómetros al oeste suroeste de aquí de La Palguera, a unos 6.9 kilómetros de profundidad. Otro se reportó además de 2.8 a unos 8 kilómetros al sureste de La Palguera, a unos 4.5 kilómetros de profundidad, seguido por uno de 2.8 justo al este de Palomas, eso es en Yauco, el barrio Palomas de Yauco, está en el lugar donde hay una antena de radio que hubo allí, una emisora que hubo allí. Esto fue a 14.4 kilómetros de profundidad. Y por último, se reportó uno de 2.6 a 2 kilómetros al sur-suroeste de La María, a unos 26.4 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, esos fueron los reportados durante el día de hoy hasta esta hora. No hubo ningún movimiento reportado ayer. Como ven, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzó magnitudes que pudieran ocasionar la activación de los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Le damos una miradita a la perspectiva de las condiciones del tiempo en el trópico según el boletín oficial que nos llega de el Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología para hoy día primero. Esto es un informe exacto, detallado, calibrado para el Atlántico Norte, para el Mar Caribe y el Golfo de México. Específicamente, el centro del Atlántico Tropical, donde se encuentra la zona de investigación número 96. Dicen los muchachos del Servicio Nacional de Meteorología que los aguaceros y las tormentas eléctricas permanecen desorganizadas en asociación con un área de baja presión localizada a unas 750 millas al norte, al noroeste del norte de las islas de Sotavento. Las condiciones ambientales aún podrían contribuir a la formación de un ciclón tropical, de una tormenta, durante los próximos días mientras el sistema se mueve hacia el noroeste y luego hacia el norte de entre 10 a 15 millas por hora sobre el centro del Atlántico subtropical. Las probabilidades de formación en unas 48 horas en mediana, un 40%. Las probabilidades de formación en 7 días, mediana, o lo que es igual a un 50%. En torno a las condiciones del oeste del Atlántico, ahí se encuentra la zona de observación AL97. La actividad de los aguaceros y de las tormentas eléctricas continúa en asociación con un sistema de baja presión no tropical con fuerzas de galerna localizada sobre el oeste del Atlántico a varios cientos de millas al sur de Cabo Reyes, Newfoundland. Probabilidades de formación en 48 horas muy bajas y cerca de 0%. Las probabilidades de formación en 7 días muy bajas igualmente y cerca del 0%. Pronosticador oficial, certificado, científico en todo el sentido de la palabra, E. Baven, del Sistema Nacional en la Florida. Esa es la versión oficial. Cualquier cosa que ustedes escuchen por ahí que sea distinta a lo que le hemos dicho, es la selva. Y seguimos. En términos de las condiciones del aire que estamos respirando, nos dicen los muchachos de la Academia Americana de Alergia que el polen de árboles está en naranja, lo que es muy alto. La hierba mala y el polen del pasto no están registrados, pero los hongos están en moderado, cosa que lo más seguro ya mañana cambie por la lluvia que se están reportando en la zona, en la zona norte de Puerto Rico. En términos de la calidad del aire, sencillamente no podemos darle ninguna información porque el Departamento de Recursos Naturales sigue siendo un fracaso, una desgracia para el pueblo de Puerto Rico, porque hace meses que no le rinden el informe al propio gobierno federal, a la unidad de Air Now, que vela por las condiciones de la pureza y limpieza del aire que respiramos. Como a ellos les importa un maldito demonio, nosotros tenemos que estar alerta, y si usted es asmático o si usted tiene algún tipo de alergia, no se tire a la calle sin premedicarse. Prevención es la palabra mágica que podemos darle, porque usted se economiza 90% de probabilidades de caer en una crisis respiratoria por andar sin premedicar. Así que premedíquese. Y recuerden que la realidad es que hace calor, pero no a las intensas cantidades que les han hecho creer, que no solo para que usted ni se entere cuál es la realidad de la temperatura, le ponen por encima índices de calor. Y cómo ver, y ni le explican siquiera cómo sale o qué es eso. No es eso, que eso no es otra cosa que winching factor vital en las áreas templadas o invernales frías, pero en el trópico están más perdidos que un juez visco. Esa es la realidad. Están tan perdidos como no encontrar las soluciones para el problema de los alegados problemas de obstetras y las salas de parto, cuando la solución la teníamos en Puerto Rico en los años 40. Mire, readiestren y certifiquen comadronas que crean una serie de fuentes de trabajo en los pueblos de la isla. Y sobre todo, se economizan las salas de parto. ¿Ok? Solo se necesitarían en caso de casos complicados o en caso de una emergencia. Pero paren ya el maldito comercio que tienen con la salud. Ahora son las grandes farmacias estadounidenses. Ahora quieren incluso tener el poder de contratar y emplear médicos para que los tengan allí en la misma farmacia, a pesar de que es ilegal el que un médico recete un medicamento en una farmacia y usted lo compre en la farmacia en la que está. Pero como ellos lo que quieren es la eliminación y la destrucción de las farmacias de la comunidad y hacer lo que les dé la gana, como hicieron con los certificados de elegibilidad y conveniencia, ahora quieren forzar la desaparición de los certificados de los laboratorios clínicos de las famosas organizaciones IPA, para ellos tener el control absoluto del racket que tienen con los medicamentos y la salud. Y lo vivimos durante la supuesta y alegada pandemia. Pero volvemos a la realidad. Hugo Chávez tenía mucha razón cuando dijo que el BRICS ha surgido y que iba a surgir, y que expresó .com en un tuit donde muestra un fragmento de la polémica intervención que dio en Nueva York el mandatario latinoamericano, que también se recordaba por la frase: ayer vino el diablo aquí, ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, y huele a azufre todavía. Refiriéndose al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, pero hoy, perdón, no hay nadie en los Estados Unidos que vaya a las Naciones Unidas y repita esa misma frase con la presencia de un Joe Biden, del hijo de Joe Biden y de los demás candidatos que están corriendo para presidir los Estados Unidos. Y la pregunta que hay que hacerse: ¿hacia dónde se dirige los Estados Unidos de América con ese posible, con el liderato existente y con los lideratos que se proyectan en la campaña? Un gobierno que tenía la fama de ser un gobierno o un departamento de justicia, tribunales, que se regían por el derecho mismo, y vemos como un departamento de justicia hoy tiene dos divisiones, una republicana y una demócrata, y tienen unos oficiales demócratas buscando elementos para acusar a Donald Trump, y tienen a unos oficiales republicanos buscando todo lo que cuenten para acusar a Joe Biden y a su hijo, irresponsable por demás, que se ha negado incluso a reconocer una hija que tenía por ahí suelta. Señores, esa es una triste realidad que está viviendo los Estados Unidos y por ende nosotros. Cuando tenemos soluciones sencillas, simples, que las tuvimos, las hicimos, y gracias a esas soluciones simples tuvimos el mejor sistema de salud en todo el hemisferio, como se le llamó el sistema Armona, donde cada municipio tenía un CDT, donde cada CDT tenía no menos de 2 ambulancias, donde tenían una farmacia que les daba los medicamentos, y cuando no habían esos medicamentos en el CDT, le daban un papelito para que fuera a la farmacia del pueblo, a una de ellas, para buscar los medicamentos, y posteriormente el municipio se hacía cargo de esos medicamentos. Pero la gente irresponsable y bandolera de este país, porque no se le puede llamar de otra manera, no quería hacer filas en los CDT, en los municipios. Y quería que las llevaran en una ambulancia con aire acondicionado al próximo hospital. Y querían tener una tarjetita que de plan médico, como el que tenían los ricos que iban a los CDT de Puerto Rico, con aquella tarjetita para que le dieran atención y para ir a los hospitales de distrito y regionales para que los atendieran los mejores especialistas del país, que estaban cubiertos por una póliza de seguro que los protegía de las famosas demandas por el malpractice. Señores, volvamos a lo mismo. Vámonos, como dicen, back to basics, como dirían los gringos, o como dirían los gringófilos de Puerto Rico. Como decía el famoso juego de Monopolio, vamos de regreso al Go y no cobres los 200. Con la cantidad de escuelas cerradas que hay en Puerto Rico, las escuelas que están pintando y están cerradas, pero las abiertas no las están reparando. Qué fácil sería desarrollar un programa de adiestramiento en el manejo, como ya había mencionado, de las parteras, pero también para criar, para preparar gente capacitada para el manejo de la vejez en las propias casas de los ciudadanos. Unos cursos que una vez graduados se les requiera un contrato de trabajo mínimo de 3 años mediante paga, claro está, por el gobierno, y luego de esos 3 años están libres de recontratar mediante negociación con el gobierno o quieran irse a la práctica independiente. O pueden renovar esos mismos contratos con los gobiernos municipales. La solución está ahí. Ya lo teníamos. Se hizo, incluso con los médicos. Por eso habían tantos estudiantes en medicina en las escuelas en Puerto Rico estudiando y haciendo las prácticas en Puerto Rico y hacían las guardias en los municipios y los municipios les pagaban. Eso lo acabó el bandolero de Pedro Rosselló González en su locura y en su obsesión con destruir todo lo que fuera Puerto Rico como nación. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos en la pausa, vamos a entrar a la escuelita. Señor director, te lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 9035, 787-493-9035. Simas Auto.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por lo menos los micrófonos acá a mis estudios en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Laja. Y yo, uno de esos cardenales era de los tirapiedras. Bueno, señores, Puerto Rico es en estos momentos un arroz con bacalao para muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Porque no entienden a Puerto Rico. Punto. El sistema educativo en Puerto Rico, que ha sido un total fracaso en enfrentar a la realidad de este país, en enseñarle cosas tan pequeñas como qué hacer en un terremoto, cuando en Puerto Rico impactó un terremoto en el 1918 que devastó a Mayagüez y todo el área de Aguadilla con un tsunami que llegó hasta la plaza de Aguadilla. Pero ¿quién se le ha ocurrido crear un currículo para las escuelas, para enseñarle a maestros y estudiantes desde kinder hasta universidad cómo, cuándo y dónde hacer qué en la eventualidad de un terremoto de grandes proporciones? Pero tampoco han tenido la decencia ni la dignidad que se requiere ni el compromiso ético y moral de enseñar una historia del país como debe, aun cuando se permitió que nos enseñaran por muchos años una historia, medio semestre, de la historia de Puerto Rico escrita por un anglosajón que nunca había venido a Puerto Rico y que cuando llegó a Puerto Rico se dio cuenta, lo mandaron como secretario, como era comisionado de educación, y cuando llegó a Puerto Rico se percató irónicamente de que no había un libro para enseñar historia de Puerto Rico, y él se sentó y escribió ese libro que se llamó Historia de Puerto Rico según Miles, y posteriormente varios ciudadanos hicieron movimientos para tratar de quitar, sacar de circulación ese libro y buscar historiadores puertorriqueños que nos llevaran a la verdadera historia de Puerto Rico. Por ejemplo, según Cruz Manclova y otros, Loida Figueroa y otros escritores. Pero la traición, la complicación, el poco compromiso patriótico de muchos sectores políticos en Puerto Rico llevaron a la eliminación total de todos estos pormenores para convertir a un puertorriqueño en una nación muy amante de nuestra bandera, de nuestros atletas, de nuestros músicos, pero desconocemos de dónde viene nuestra cultura, nuestra fuerza como pueblo, quiénes son nuestros hombres y mujeres valientes en la historia. Y el puertorriqueño carece por completo del compromiso que se requiere para proteger la tierra de las aves de rapiña que vienen a Puerto Rico en busca de los dineros que produce el país. Hoy yo empiezo con lo que a mi juicio es el primer volumen de una serie documental que quiero compartir con ustedes, en la que se recogen documentos relacionados con la historia de los partidos políticos, para que ustedes entiendan por qué hoy la política en Puerto Rico es como es, porque sus raíces bien formadas, bien profundas, fueron prostituidas posteriormente a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Sencillamente, los documentos que vamos a estar tocando, Dios sabe cuánto tiempo nos tome, vamos a estar escarbando en nuestra biblioteca, en busca de documentos que cubren o que cubran un periodo de poco más de un siglo. La importancia de estos documentos que iremos tocando a medida que pase nuestras discusiones relativas, algunos, como es natural, son de mayor importancia y esenciales para la interpretación de nuestra historia política. Otros son de importancia menor. Y quizás hay algunos de escasa importancia comparativamente, ¿no? Pero todos, aún estos últimos, son necesarios para comprender, para entender, para que usted pueda analizar con saborearla las luchas políticas que se han librado en nuestra historia moderna. El estudiante, el lector, usted, que quiera saber de nuestra historia, sobre todo la historia política, encontrará en lo que vamos a estar discutiendo en los próximos meses muchos documentos básicos que, de no existir esta fuente, sobre todo de esta fuente informativa, estaría obligado a buscar en diversas bibliotecas, hemerotecas y en algunos archivos privados y públicos, y no en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, como lo es el Archivo Nacional de Madrid, el National Archives de Washington, D.C. Buscar ese material le tomaría a cualquier otra persona mucho tiempo, que tal vez podría aprovechar mejor de no verse precisado a localizar estos documentos. Resulta de mayor utilidad la lectura de documentos que se citan con frecuencia o sobre los cuales se hacen constantes referencias basadas en lo que otros han escrito, hayan escrito o comentado en el proceso, y no en el conocimiento directo del texto de los mismos. No hay sustituto adecuado para la ley de algunos documentos para llegar a una interpretación propia. Eso es una realidad. Y por eso, históricamente, los señores del imperio que han pretendido imponer sus culturas y sus formas de administrar el país han enterrado como los gatos la historia de los puertorriqueños, y hoy día los puertorriqueños no tenemos NPI, la menor idea de dónde venimos, porque quien no sabe de dónde viene, no hay forma de que sepa a dónde quiere llegar o cómo llegar de la manera más segura. Eso es una realidad que no podemos eludir. En esta serie, esta primera parte que habremos de discutir, yo he incluido una serie de programas de los distintos partidos políticos en Puerto Rico, así como manifiestos y pronunciamientos de sus líderes, que para todos los fines son declaraciones refrendadas directa o implícitamente por los cuerpos directrices de esos partidos políticos. Incluimos aquí, el papel que tengo yo encima de mi escritorio, diversas disposiciones que tienen que ver con la celebración de elecciones durante el último tercio de la época española. Es un tratado de aunar, porque quiero ser enfático que en Puerto Rico habían elecciones durante el periodo español y se elegían delegados a las Cortes que tenían voz y voto en las Cortes españolas, o lo que se refiere a las Cortes españolas son las cámaras legislativas. Y eso se lo han negado en la educación a los puertorriqueños, y los puertorriqueños no entienden eso. Hemos tratado de aunar todos los programas, o por lo menos aquellos de los cuales los partidos varían su ya establecida posición, especialmente cuando ello tiene que ver con su finalidad política. La jalada de las brasas para su fuego, ¿no? También he incluido las cosas que habremos de discutir en los próximos programas, las declaraciones de partidos o grupos que tienen quizás escasa importancia numérica, como lo fue el Partido Autonomista Oportunista, que era un movimiento dentro del Partido Autonomista de la época española, y agrupaciones como el Partido de la Independencia, el Partido Comunista y Acción Social Independentista, así como el Movimiento Pro Independencia de la historia más reciente. Acción Social Independentista fue el primer grupo que fundó Luis Muñoz Marín una vez dejó el Partido Unión de Puerto Rico, cuyo grito era: la independencia está a la vuelta de Muñoz Marín. Y iremos discutiendo eso en el futuro, ¿no? Estas agrupaciones no dejaron de tener algún impacto en nuestro medio. Fueron bien importantes, bien significativas en todo el proceso de la formación de los distintos movimientos políticos hasta el presente hoy. Conviene apuntar que uno de los puntos casi siempre presente en todos los programas políticos, sobre todo durante toda la época española, hasta hoy, tan presente hoy como entonces, es la cuestión relacionada con nuestra posición política ante el mundo y en la relación de poder con el poder metropolítico, ¿no? Este ha sido siempre el punto central en todos los programas políticos. Todos están presentes en cada uno de los periodos y de los partidos y de los movimientos y de las discusiones. Y yo me he encontrado con la cantidad de documentos que hemos revisado, que yo he leído, que me he sentado, todas coinciden con llegar al mismo punto. Al periodo español, estaremos cubriendo aquí porque es importante que ustedes, muchos de ustedes, y sobre todo los más jóvenes, puedan entender cómo esa zapata, esa información de base, justifica o por lo menos explica lo que hoy somos como por partidos políticos. Desde el 1869, Yo diría que hasta el 1898 le dedicamos unos 40 documentos, entre ellos algunos relacionados con el proceso electoral. Este último tema, obviamente yo no voy a discutir los 40 documentos completos, pero por lo menos hablaremos de los elementos más básicos, más principales. El 28 de noviembre de 1870, el Comité Consultivo del Partido Liberal Reformista publica las bases de esa colectividad instando a la aprobación de las mismas. El Partido Liberal Reformista era el partido al que pertenecía mi familia materna y obviamente mi madre hasta los últimos días de su productiva vida. Publica en el 1870 las bases de esa colectividad instando a la aprobación de las mismas, y hay en esas bases, interesantemente, una serie de disposiciones dirigidas a asimilar política y administrativamente a Puerto Rico conjuntamente con la península, así como a igualar en cuanto a derechos se refiere a los puertorriqueños con los españoles de la península. O sea, como ven, ahí está ya la semilla, la autonomía de la libre asociación, si se quiere, sembrada ya desde los años 1800 y tanto, 870. Piden los liberales, además de que se amplíen las prerrogativas de la Diputación Provincial para entender y atender los problemas peculiares de la isla en vista de la distancia que separa a Puerto Rico de España. Una mentalidad lógica y enfocada en la realidad que se vivía desde entonces. El Partido Liberal Conservador hizo público su programa el 23 de julio de 1871. Una división del Partido Liberal. Fíjense que el otro era el Partido Liberal Reformista y este es el Partido Liberal Conservador. Pues el Partido Liberal Conservador hizo público su programa el 23 de julio de 1871 y entre otras cosas enumeraba que ante todo debemos de tratar de llevar al convencimiento, al ánimo de cuantos tienen algo que ver, que perder y que por esta tierra se toman interés que Puerto Rico atraviesa uno de esos periodos críticos y supremos en que los pueblos disponen de su porvenir. No es la felicidad de un hombre ni de 20 lo que ha de ventilar en las próximas elecciones, es la fortuna, quizás la nacionalidad de 200,000 familias la que han de jugar en esas urnas electorales. Más adelante, el manifiesto del Partido Liberal dice: somos liberales conservadores, liberales, porque queremos el progreso en todo lo que realmente contribuya, puede, el adelanto efectivo de esta provincia al desenvolvimiento de su riqueza moral y material. Luego, se pronuncian a favor de la creación de bancos que nivelen el crédito, de la construcción de obras públicas como carreteras, puentes, caminos y, si fuera posible, ferrocarriles que faciliten la circulación de nuestros frutos, dando impulso a la agricultura, valor de las fincas y aumento a los jornales, de esta clase trabajadora que tratan de engañar haciéndole entender que, con sus, que son sus enemigos los propietarios. Como pueden ver, este sector del Partido Liberal Conservador son más bien lo que eventualmente vinieron a formar el Partido Nacionalista o los movimientos independentistas de Puerto Rico, separados de los movimientos soberanistas o autonomistas. Propugna el establecimiento de la capital de una universidad para los jóvenes de talento. Favorece la descentralización municipal, la economía en los presupuestos del gobierno, adecuada fiscalización en las aduanas para impedir el contrabando y aumentar las rentas del fisco para hacer posible la disminución en las contribuciones hasta que sea factible un catastro, de manera que pueda llegarse a fijar una contribución única y directa. Y añadieron, importantísimo por demás, queremos en resumen en lo económico y administrativo cuantas reformas tiendan a devolver la riqueza general y particular de este suelo, cuantas reformas haya sancionado la experiencia como conducentes al bienestar, prosperidad e ilustración de todos los habitantes. Pero no se quedan ahí. No se quedan ahí esos pensadores de entonces, que como ustedes pueden ver, con una mentalidad mucho más amplia con la de la que trajeron los invasores en un par de años después. El Partido Liberal Conservador advierte que es necesario proceder con cautela en cuanto al establecimiento de un código democrático completo, pues pueden algunos proceder contra la autoridad de España en Puerto Rico, y temen se elijan hombres que exijan que las Cortes españolas reformas profundas y peligrosas en la Constitución de la península, y ello redunde en perjuicio del país, de sus propietarios y de nuestro crédito. Eso no fue suficiente. La práctica del gobierno parlamentario. Fíjense que ya entonces están trayendo a un gobierno, el concepto de un gobierno parlamentario, no la porquería que tenemos de un republicano de tres ramas de gobierno alegada y supuestamente independientes la una de la otra. La práctica del gobierno parlamentario traería en nuestro país movimientos separatistas y la huida de los capitales. Ya ven ustedes la mentalidad conservadora, clara, marcada. Afirma que su programa es liberal en lo económico administrativo y en lo político, hasta el punto que no resulte en peligro para el orden. Conservadores, dice, en cuanto a la conservación de la nacionalidad, de nuestras leyes, del idioma, usos y costumbres. He aquí en síntesis el programa del Partido Popular Liberal Conservador. Como pueden ver, era eso, un partido conservador. Pero ese sentido, esa experiencia, esa semilla que tanto liberales reformistas como conservadores sembraron en terreno fértil. En todos estos documentos que yo tengo aquí, incluye además el programa del Partido Progresista Democrático Radical. Desde entonces, eso era una mala palabra. ese partido progresista democrático radical que era presidido en Madrid por Manuel Ruiz Zorrilla, ya que dicho programa fue refrendado íntegramente por el Partido Liberal Reformista de Puerto Rico, marcado con ello la primera alianza de un partido insular con uno metropolítico. El Partido Incondicional Español, otrora el conservador liberal, enfatiza su españolismo como su bandera de combate. En manifiesto del 1873, invita al retraimiento señalando que en su interés de evitar perturbaciones fue a el retraimiento señalando que su interés de evitar perturbaciones fue un casi total retraimiento en las últimas elecciones generales. Ya antes de el manifiesto, el partido había instado al retraimiento y con ello se inicia esta institución política casi al mismo tiempo que se formalizan los partidos políticos en Puerto Rico. Ahí yo diría que si fuéramos a poner nombre, los Juan Mari de la historia, pero de los años 1870-1871. Como ven, nuestra raza, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestra forma de hacer las cosas vienen desde temprano, desde que nuestra sociedad empezó a construirse como sociedad, como puertorriqueños. Y era un pueblo definitivamente consciente de nuestro españolismo, pero consciente de nuestro puertorriqueñismo a la misma vez. O sea, que había una diferencia entre los pueblos de Puerto Rico y de España. No obstante, la procedencia estaba muy marcada en nuestra forma de ser. El retraimiento va a practicarse esporádicamente por ambos partidos, a saber, el liberal, el Partido Liberal Conservador y quien fuera su sucesor posteriormente, el Partido Incondicional, así como por el Partido Liberal Reformista y su sucesor, el Partido Autonomista. Durante el último tercio del siglo XIX, del dominio español en la isla, esto fue lo que pasó. Ya para entonces estaba definida la mentalidad autonomista de los puertorriqueños, en su gran mayoría, definitivamente basado en un análisis y un desarrollo sólido. Esta institución reaparece años más tarde en la época del dominio gringo, el dominio estadounidense. En las últimas dos décadas ha sufrido una merma en su uso y posiblemente está condenada a desaparecer como arma política efectiva. El 15 de agosto de 1880, el Partido Español Sin Condiciones reitera su base fundamental de estas palabras, y cito: el Partido Español Sin Condiciones o Conservador de la Nacionalidad tiene por fin supremo de su existencia el velar por la conservación de la integridad nacional de Puerto Rico. El Partido Liberal, reunido en asamblea el 10 al 13 de noviembre, esto fue en el 1883, declara más bien reitera la posición que asumieron, que favorecen la asimilación y que los puertorriqueños deben ser considerados igual que los españoles, con idénticos derechos y deberes, favorece la descentralización administrativa, que debe ser tan amplia como en las demás provincias españolas. Pero en armonía con las peculiaridades nuestras. En noviembre de 1886 se da a publicidad el plan de Ponce que procede la reorganización del Partido Liberal Reformista y su reordenación con el Partido Autonomista de Puerto Rico. En dicho plan se aboga por una reforma político-administrativa, pero no entiende en el estado de nuestra economía político-administrativa. Repito, pero no entiende en el estado de nuestra economía, ni hace alusión a mejoras en la agricultura o en la eliminación de la pobreza extrema o la construcción de obras públicas necesarias. Reunido en asamblea, el Partido Liberal Reformista se reorganiza con el nombre de Partido Autonomista de Puerto Rico el día 10 de marzo de 1887. Y esto fue, en su programa adopta las recomendaciones que hiciera Rafael María de Labra desde Madrid, declarándose en favor de una autonomía administrativa, pero no de carácter político. Es decir, que en lo político no se exige ni se pide autonomía, de manera que deja de entrever que Puerto Rico continuaría supeditado políticamente a Madrid. Hay mucho más interesantísimo por demás para discutir en este tema, pero el río Estero, que es quien gobierna nuestras vidas en este programa, dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente y nuestro querido director de piso, don Porky, lo decida, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Compay gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar.
¿Por qué?
Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros.
Tú ves, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme
que,
ay, que yo lo digo.
Sí, sí.
Ay, por decirme. Le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen
¡ay, ay! ¡Lo mato! ¡Ay, ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme.
Ay, lo voy a matar.
Lo mato, lo mato, lo mato.
Ay, lo voy a matar.
grande le dicen perrón, cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito, pero cuando es grande, lo digo,
dilo,
le dicen